Seguimos consternados por el terrible suceso acaecido en la tarde-noche del miércoles en Casturdiales. Los dos menores, presuntamente implicados en el asesinato de su madre adoptiva, Silvia. Todo el mundo se pregunta, más allá del horror de asumir que dos niños de 13 y 15 años sean capaces de cometer tal atrocidad, pues ¿qué va a pasar con ellos a partir de ahora? Mira, esto es lo que nos comentó ayer al respecto el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Para empezar, el menor de edad es inimputable. No se le puede imputar, si fuese y estuviese implicado en los hechos, no se le puede imputar nada. Es inimputable. Este chico pues quedaría después a disposición de lo que sería el órgano público competente en materia de protección al menor, para una vez tenga el informe de la fiscalía, para dictaminar dónde va, en qué condiciones, pues probablemente se le entrega a la familia.
¿Qué pasa con el menor que ya tiene 15 años?
Bueno, o sea, ese tiene un procedimiento, es decir, ante fiscalía, con ese tipo de lo que te decía, la exploración, el interrogatorio, que se hace con una supervisión escrupulosa por parte de fiscalía, de control, de lo que se pregunta, lo que se pregunta. Incluso un policía no puede preguntarle directamente, no le hace el interrogatorio, sino que traslada las preguntas y se las realiza la persona designada dentro de fiscalía para realizar ese interrogatorio, esa exploración se llama. Te quiero decir, luego hay consecuencias. Bueno, pues puedes ir a un centro de internamiento durante unos meses, luego revisables, hasta que se produzca lo que se llama pues la reeducación. Se intenta pues orientarle y rectificar un poco un comportamiento tan terrible, ¿no?, en una temprana edad, para intentar que en el futuro no tengamos a un criminal ya consumado. Es decir, hacerle ver la gravísima acción que ha perpetrado y hacerle que él mismo recapacite.
¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE Cantabria. Esa es precisamente la esperanza y el objetivo, que estos menores no reincidan y se conviertan en delincuentes habituales, sino que puedan tener una segunda oportunidad, reinsertados en la sociedad si asumen que este hecho de extrema gravedad, evidentemente, no se puede volver a repetir, ni algo parecido. De momento, el niño de 13 años está ingresado en un centro de acogida y el de 15 está internado en un centro de menores en régimen cerrado durante 6 meses, al estimar que hay indicios claros de que fue el autor del delito de asesinato. Vamos a conocer qué va a pasar a partir de ahora con esos chavales, con el abogado Javier Arrarte. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, Jaime, buenos días.
La situación es grave, es complicada, son menores, sí. No pueden entrar en prisión. Por ejemplo, empecemos con el menor de 13 años ingresado en un centro de acogida. ¿Qué es lo que puede pasar con él a partir de ahora?
No, el chaval este, bueno, siendo inimputable, pues tema penal descartado. Ahora sí, tiene que estar vigilado, pues lógicamente está ya en un centro de acogida, pues tiene que seguir allí. Uh-huh. El tiempo que consideren los técnicos pues para una reeducación. En este momento quizás sea muy pronto todavía para saber la intervención que ha tenido cada uno de ellos. Son dos hermanos, presuponemos que el mayor haya arrastrado al menor, pero bueno, no lo sabemos.
Claro, oye Javier, sí. Supongo que la situación, la papeleta de la familia adoptiva, el padre, la abuela, que es a la que los niños precisamente llamaron, es muy delicada a partir de estos momentos. ¿Qué va a suceder? Claro. ¿Están obligados a volver a acoger a este menor de 13 años? Sí. ¿Pueden pedir un tiempo? No sé.
Bueno, esto, claro, hay que tener en cuenta que en España la adopción es irrevocable. Está adoptado y ya no puedes devolver al niño. El niño ya es una familia tuya, tiene sus apellidos y es como un hijo más. Que se ha adoptado no tiene otro régimen, otro sistema, el mismo que tendría un hijo natural.
La gente se pregunta también, nos lo comentan al 647-100-011, ¿ese padre, esa familia no puede renunciar entonces? Por tener
No podrá renunciar.
Ahora en ya, ningún caso.
Ni en el menor de 13 años ni en el de 15, uno de los dos. Estábamos ahora hablando solo del de 13, pero el de 15 tampoco, ninguno de los dos. El día de mañana pues podrán vivir quizás con la abuela, con el mismo padre, pero luego también hay que tener en cuenta la postura que pueda tomar el padre con los chavales, claro. No es de los menores con el padre, sino que podría ser el padre con los menores, ¿no?
Claro, ¿qué puede hacer el padre en una situación tan grave como la que ha sucedido?
Bueno, en este caso, si se considera que los niños con los padres podrían tener algún tipo de peligro a nivel de acción, pues serían los centros de acogida, en este caso de diputación, los que se harían cargo, los servicios sociales de los chavales. Como un caso, pues no sé, imagínate de un niño pues que tiene unos padres que beben o que son o que son drogadictos y que no pueden vivir con él, porque la convivencia sería inasumible, pues en este caso sería lo mismo.
En el caso del menor de 15, ¿qué va a ser de él en este día a día durante los 6 meses hasta que, bueno, pues sea juzgado?
Bueno, su día a día está ahora en un centro de internamiento especial de menores y tendrá que estar allí hasta que el juez en este momento el asunto lo lleva a la Fiscalía de Menores. Una vez que estén las diligencias ya conclusas y se celebre el juicio, será el juzgado de menores el que decida la pena que se le va a imponer por lo que ha cometido. En tanto, pues puede estar estos seis meses en este centro de internamiento, que lógicamente este tiempo luego se le computa con la condena que le puedan imponer.
¿Está recluido totalmente las 24 horas del día?
Sí, es un régimen cerrado, sí. Es un régimen cerrado porque ten en cuenta que estamos hablando de un homicidio. Y en el caso de un homicidio con la edad que tiene, la pena puede llegar hasta 5 años en este régimen cerrado.
Régimen cerrado hasta 5 años, con lo que ya sería edad adulta, pero ¿qué sucede a partir de ese momento, cuando cumpla 18 años?
Cuando cumpla 18 años, seguirá en este centro de menores, digámoslo así, porque lo máximo, quizás para situarnos, el máximo que podría tener, vamos a ponernos en el peor de los casos para él, podría ser 5 años de régimen cerrado, más luego un tiempo adicional, digámoslo así, de libertad vigilada a este 3 años.
Y en estos 6 meses, donde está en el centro de menores, ¿se puede mezclar, puede sociabilizar con el resto de menores?
Sí, claro. El régimen cerrado no quiere decir que esté aislado. Es el régimen cerrado que tiene sus vigilantes, digamos que es un que no puede salir solo a la calle, lo que no quiere decir tampoco que no salga. Se estará con sus educadores y dentro de lo que es el centro está, lleva una vida pues acorde con su edad, con la educación que tiene que tener, recibiendo clases y demás. O sea, no quiere decir que sea una celda cerrada.
Como abogado, no sé si controlarás más o menos el hecho de que estos educadores o reeducadores tengan que tener algún tipo de noción especial con este tipo de casos que son tan extremos.
Bueno, en el régimen cerrado son especialistas. Claro, sí, ten en cuenta, hombre, son casos muy excepcionales, pero también hay en este régimen cerrado pues también puede haber delitos contra agresiones sexuales y demás, y esto pues son más frecuentes, ¿no?
En tu experiencia, Javier, sabes,
sí, personal especializado, sí.
En tu experiencia, Javier, en casos como este o que tengas conocimiento, este régimen cerrado 6 meses en menores surte efecto, ¿se puede hablar y se puede pensar en una reinserción de este tipo de menores?
Sí, claro, pero es que tampoco sabemos, lo que digo, que quizás sea demasiado pronto para saber cuáles han sido las circunstancias, los motivos de lo que ha sucedido. Claro, todo esto, una vez que se analice, pues se puede ver si ha sido que los chavales estén. Lógicamente también tiene que haber habido un arrepentimiento. No parece que, en principio, la información que tengo, que haya antecedentes de que los chavales sean conflictivos otra vez. Parece que eran buenos estudiantes, bueno. Esos máximos que te he dicho, lógicamente, además, incluso una vez que que haya sentencia, una vez que cumpla, pongamos el ejemplo, que le pongan 2 años de régimen cerrado, una vez que ha pasado la mitad de la sentencia, de lo que le han impuesto la sentencia, podría incluso modificarse la medida, pasar a régimen de libertad vigilada o incluso suspender lo que es la pena.
Perfecto.
Hay que tener en cuenta que aquí el régimen de menores no se busca el castigar, el penar una conducta, sino el reeducar.
Estupendo.
Y todo lo que sea una reeducación, que se vea que va cumpliendo sus objetivos, pues es lo que se busca y lo que se pretende.
Javier, abogado, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Bueno, Jaime, espero haberte aclarado alguna duda que pudieses tener. Un abrazo. Gracias.
Claro que sí, Javier, el abogado que nos ha explicado un poquito la situación de los dos menores presuntamente implicados en el asesinato de su madre en Castro. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
un buen momento para prepararnos un cafetito dromedario, que puedes encontrar esos paquetes con la mejor selección y variedad de cafés del mundo en el Mercado del Este y en el Corte Inglés. Y también, si eres cafetero, no olvides pedir café dromedario en tu restaurante habitual o en la cafetería donde te escapas a tomar ese cafetito. Don Álex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días.
Bueno, esa es la noticia que sigue convulsionando un poquito la actualidad de nuestra región. Supongo que sí, trabajando en esos rescoldos, ¿no? O lo que ha dejado de sí ese rastro terrible, lo sucedido en Casturdiales, pero supongo que también tengáis más noticias de interés en esta jornada de viernes.
Evidentemente cobra una relevancia especial este acontecimiento ocurrido en Cartes en la noche del pasado miércoles. Ya en el día de ayer estuvimos, gracias al trabajo también en Casturdiales, no en Cartes, gracias al trabajo de Inés Castresana, bueno, siguiendo un poco cuál es la actualidad que se está palpando en estos momentos acerca de ello. Vamos a indagar un poco en los detalles de ese proceso judicial que les puede venir a los jóvenes. Uno de ellos ya hemos matizado en varias ocasiones que es inimputable, ambos son menores, así que el otro tenemos que comprobar a ver qué es lo que ocurre dentro de ese régimen al que se tiene que someter. Además de este asunto, que insistimos cobra especial relevancia para nosotros en informativos en el día de hoy, también tenemos que hablar de la huelga que tiene programada Renfe para la jornada de hoy, una huelga que afecta en total a 310 trenes en toda España. En Cantabria también se van a ver afectados varios trenes porque la media distancia pues se va a sufrir también algunos paros. Hemos hablado con Enrique Solís, con el abogado de la Organización de Consumidores, para conocer un poco los resquicios en los que el usuario puede acceder para poder o no, claro, reclamar los billetes.
Mira, el otro día estaba aquí en el avispero Juan Carlos de la Fuente y dijo, mira, el tren de cercanías me ha dejado tirado en la estación de Bezana, y me dicen, va a venir en media hora, y dice, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Está indefenso la persona que está esperando para trabajar, para ir al hospital, para cualquier situación, o ir a estudiar, universidad, colegio. No pasa el tren, ¿y qué solución te dan? Ninguna. No, que en media hora pasa. Ah, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Claro, hay que explicar qué puede hacer como cliente y para reclamar tus derechos un usuario del tren, ¿no?
Sí, de hecho, es que es muy interesante, Jaime, porque vamos a poder conocer los diferentes matices que hay, porque no es lo mismo que te cancelen un tren con varios días u horas de antelación a que se tenga que cancelar por una causa de fuerza mayor. Entonces, hay determinados supuestos que se puede considerar como fuerza mayor. Te pongo un ejemplo, Jaime.
A ver.
En la tarde de ayer, en Las Fraguas, cayó un árbol como consecuencia del viento encima de la vía. Bueno, pues un tren tuvo que detenerse y se suspendió durante un tiempo el tráfico por esa vía. Bueno, pues en los casos de fuerza mayor el pasajero no puede hacer nada para...
Claro, suponemos que esto es como si un vuelo se tiene que desviar de por ejemplo, el aeropuerto Seve Ballesteros de Parayas, sí, porque hace viento y tiene que llevarse a Bilbao o a otra localidad. Eso es una fuerza mayor. Otra cosa es que sin explicación mediante, pues se pare el tren por alguna avería, ahí sí creo que debería reclamar el cliente. Pero bueno, supongo que también depende del tiempo con el que,
sí,
te avisen, ¿no?
Sí, depende incidencia mucho de la antelación y es algo con lo que también hay que tener especial cuidado. Pero bueno, además de eso, Jaime, estamos muy muy atentos a lo que ha dado de sí ese temporal de viento que teníamos ayer. Rachas de hasta 150 kilómetros por hora en determinados puntos de la geografía de Cantabria. En Santander superamos incluso los 100 kilómetros por hora.
Desprendimientos en el Hotel Central, en otros puntos de la región, cuidadito.
Muchísimos problemas, más de 300, entre 500 y 300 incidencias, 500 llamadas, 300 incidencias que han tenido que ser atendidas por parte del 112 en toda Cantabria. Bueno, vamos a repasar un poco, sí, cuánto perjuicio ha generado todo esto.
Y hoy, gracias a Dios, no hay ninguna alerta.
No, habrá
viento en algunas zonas concretas, pero no está establecida ninguna alerta ni amarilla ni naranja por fuertes vientos ni fenómenos costeros.
Se prevén, eso sí, Jaime, lluvias para este fin de semana. Parece que esa estabilidad que estábamos viviendo en los últimos días se va a terminar. En cualquier caso, también estamos pendientes de la política en Cantabria. En el día de ayer hablábamos de las cosas que estaba reclamando la oposición al Partido Popular. Por un lado, el PRC pedía al Partido Popular pedirán el próximo pleno del Parlamento que aclare su postura en cuanto a la financiación autonómica, y también el PSOE de Pablo Zuluaga pues pedía que se tratara en especial el caso de César Pascual. Tiene especial fijación Pablo Zuluaga con el consejero de Salud. Hoy ha respondido el Partido Popular con Íñigo Fernández al frente de esas declaraciones. Luego escucharemos cuánto ha dado de sí. Y ya vemos que está siendo pues un día en el que también la política tiene cierto protagonismo. Y en un fin de semana en el que en Cantabria, evidentemente, tenemos que hablar de lo malo, de lo ocurrido durante esta semana, el miércoles en Casturdiales, pues también se celebran los carnavales en determinadas localidades. Ya sabemos que en Castro están suspendidas las festividades. Vamos a repasar un poco, hacer un pequeño organigrama de toda la comunidad autónoma donde se celebran estas fiestas de carnaval.
Perfecto, Alex, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vamos con las mejores magdalenas del mundo. Y también te recomiendo, si sabes qué es lo más dulce que puedes compartir este San Valentín, próximo día 14, las deliciosas tartas para dos en forma de corazón de Gómez Pan y Panadería Torre. Son perfectas para un día especial. También disponen de tartitas y galletas decoradas. Este año celebra San Valentín con dulce de Gómez Pan y Panadería Torre en las tiendas que tienen en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Te doy la última hora del deporte, nada, 4 minutitos.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con Soinco, los especialistas en reformas de cocina y baños. Tienen esas cocinas inteligentes con asistente de voz en donde, bueno, pues te van a facilitar mucho la vida. Además, gracias a las gafas en 3D, puedes caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. Pues te cuento que la última hora deportiva del Racing, bueno, mañana hay un partidazo, uno de los encuentros más atractivos de la temporada, en el Sardinero, 9:00 p.m, desde media hora antes, 8:30, toda la previa en COPE más Cantabria, en esta sintonía, y por internet en cope.es/Cantabria. Partido contra un recién descendido de primera como el Español, es uno de los serios candidatos a regresar a la máxima categoría de fútbol español. A pesar de la mala racha que están teniendo a domicilio los periquitos, pues mira, cuentan en sus filas con el Pichichi de segunda, un ex del Barça como Martin Braithwaite, así que habrá que estar muy atento al delantero del conjunto catalán. Pero estoy seguro que los miles de aficionados racinguistas que van a poblar las gradas del Sardinero, no se va a llegar al lleno, pero por muy poquitas miles de entradas, van a empujar a los suyos tratando de buscar la segunda victoria consecutiva racinguista. Todos los asientos ya se han pintado de verde, principal novedad que te vas a dar cuenta cuando estés en el Sardinero, y se va a estrenar la llamada U-Televisiva para que se pueda insertar de una forma más vistosa la publicidad. En cuanto a lo deportivo, bueno, pues ya sabes que Grenier es baja definitiva. Rubén Alves, vamos a ver qué sucede, porque la última hora del equipo es que hoy, en la sesión de la albericia, Rubén no se ha ejercitado con sus compañeros. Es una mala noticia después de la prueba a la que, bueno, lo que hizo ayer el central racinguista. Y a pesar de que Álvaro Mantilla empezó la sesión de entrenamiento con sus compañeros, rápidamente se fue a trabajar por su cuenta con el recuperador. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a 24 horas del partido, poquitas más, no creo que estén ni Álvaro Mantilla, ni Grenier, ni Rubén Alves. Veremos a ver qué sucede, pero todo hace indicar que Manu Hernando y Germán van a ser los titulares contra el Español en el centro de la defensa. Otra complicación, y es que el Lago Junior se ha retirado pues al principio del entrenamiento de esta mañana en las instalaciones Nando Yosu de la Albericia. Es un contratiempo porque era una alternativa clara a poder repetir como titular en el equipo verde y blanco. Bueno, tenemos lógicamente alternativas de lujo, porque Íñigo Vicente puede estar en la parte izquierda, Andrés Martín podría jugar en la derecha después de sus dos partidos de sanción, Peque en el enganche, y arriba o Arana o Baturina. Del conjunto filial han estado ayudando del Rayo Cantabria a la primera plantilla en la sesión de hoy Jeremy, que yo creo que ya todos los efectos podemos verle todas las semanas con el equipo de José Alberto, y Marcos Bustillo, después del contratiempo de Lago Junior, se ha unido al entrenamiento en el primer equipo racinguista. Hoy a la 1:00 p.m, rueda de prensa del técnico José Alberto, que la podrás escuchar, lo más interesante, lo más destacado, a partir de las 3:25 en Deportes COPE Cantabria. Estate atento, estate atenta, porque en los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto de 15 alumnos de cuarto de la ESO, de entre 14 y 15 años, de robótica, del Colegio Apostolado de Ceceñas. Forman un equipo llamado Green Tech, que va a participar en el desafío CANSAT, de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ni más ni menos que lanzar un mini satélite de un tamaño muy pequeño, el de una lata de refresco, al espacio. Vamos a ver qué nos cuentan desde allí, porque quiero nombrar a todos los protagonistas, a los 15 alumnos que van a participar en el proyecto. Son Mario Agudo, José Ateca, Hugo Domínguez, Candela Gómez, Sergio Gómez, Diego López, Guillermo Pascua, Lucas García, Ana Saiz, Cristian Santamaría, Ainhoa Muñoz, Yago Turza y las tres chicas que están con nosotros escuchándome atentamente, María Canales, María Gutiérrez y Celia Outeda. Están coordinados con su profesora, que está también con nosotros escuchándonos ahora mismo. Noelia Real, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues encantado de hablar con vosotros y supongo que también emocionados ante este proyecto tan ilusionante que consiste en lanzar un mini satélite al espacio. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea, Noelia?
Pues mira, ya el año pasado participamos como primer año y fue una experiencia fue muy agradable, sobre todo para el tema de los chicos. Es una experiencia que, como te van a explicar las chicas, que viene de la Agencia Espacial Europea, que al final lanzan a 1 kilómetro de altura en un cohete propulsado con explosivo su satélite, uh-huh. Y a partir de ahí empieza su proyecto. Entonces bueno, es muy gratificante para ellos y para el profesorado.
Pues venga, a ver, no sé quién va a arrancarse a comentarme cositas de este proyecto, si María Gutiérrez, Celia, Outeda o María Canales. ¿Quién está por ahí? A ver, ¿quién me saluda?
Bueno, yo soy Celia.
Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Oye, a ver, cuéntame, porque esto es un proyecto que tenéis que empezar prácticamente de cero. No tenéis nada y tenéis que empezar de cero, ¿no?
Partimos desde la base que nos dejaron los del año pasado y así nos vamos guiando un poco sobre lo que tenemos que hacer este año.
Ah, tenéis una chuletilla, un poquito, la pauta, ¿no? que os dejaron los compis del año pasado.
Sí, lo usamos pues como prototipo para ir mejorándolo y para hacer un proyecto mejor.
¿Y no crees que es, Jolín, a mí me resultaría abrumador, ¿no? El hecho de construir un mini satélite. ¿Cómo, qué es lo que hacéis? ¿Cómo estáis trabajando de momento con el proyecto?
Bueno, pues de primeras nos hemos dividido en varios grupos, los cuales nos encargamos de la programación, de la creación de satélite, difusión y patrocinio, uh-huh. El diseño, el paracaídas, sí.
Ay, ¿quién ha hablado por ahí?
Yo soy Noelia.
Noelia. Vale.
Y las he hecho un cable, ¿vale, Jaime?
Vale, estupendo. Tú ahí para apuntar un poquito lo que haga falta. El paracaídas, que está claro que tiene que regresar sano y salvo, ¿no? A la tierra. Noelia, ¿el objetivo que buscáis con este proyecto, cuál es concretamente?
Pues mira, el objetivo de este proyecto, los alumnos se enfrentan a un proyecto desde el inicio hasta el final. Tienen que buscar una misión científica, que es la que les va a diferenciar con el resto de equipos, que es su misión secundaria. Entonces, ellos lo primero que tienen que buscar es un problema, y como en la ESO están estudiando durante varios cursos el método científico con sus fases, y este proyecto lo tienen que desarrollar con esas fases. Entonces, lo primero es buscar un problema, que ellos ahora mismo le tienen. No te le pueden decir porque es... pues la diferencia con los demás equipos.
Vale, bien.
Y a partir de ahí tienen que buscar unas soluciones con unas mediciones que puedan aportar a la ciencia posibles soluciones, ¿vale?
Vale.
Y entonces, ellos tienen que hacer su proyecto, tienen que buscar el material con un presupuesto máximo de 500 euros y tienen que hacer un patrocinio y una difusión, que por eso estamos ahora mismo con vosotros, para que podáis difundir este tema.
A ver,
si quieres, Celia te puede hablar del tema de programación, María te puede hablar del tema del diseño de carcasa, María Gutiérrez, y María Canales te puede hablar sobre cómo estamos ahora mismo con un informe crítico que tenemos que presentar.
Pues a ver, vamos por partes. ¿Cómo va esa programación, Celia? Que ya te has arrancado y parece que controlas un poquito más este tema. ¿Cómo va esa programación?
Bueno, pues la programación, ya tenemos lo que es la medición de la altitud, la presión y la temperatura, y nos queda ahora empezar con nuestra misión secundaria, más el montaje de lo que es la placa, que es el cerebro de todo, y la unión de los sensores.
Uh-huh. Oye, María Gutiérrez, el diseño de la carcasa, ¿eso lo vas a hacer completamente tú? Porque claro, es una lata de refresco. ¿Ahí cómo vais a meter en mano los 15 compañeros que estáis ahí en este proyecto?
Bueno, como bien antes he dicho, mi compañera Celia, estamos divididos en grupos. Y yo y otros tres compañeros nos estamos encargando del diseño de esta carcasa, que como bien dices, tiene el tamaño de una lata, y mediante algunos programas en el ordenador la estamos diseñando en tres dimensiones, y pues vamos corrigiendo los fallos que se tuvieron el año pasado, y además vamos a incluir nuevos materiales, y después este prototipo que creamos en el ordenador se imprime mediante una impresora 3D que también nos donaron el año pasado.
¿Nuevos materiales para que sean más resistentes? ¿Dio problemas el del año pasado o cómo?
Uno de los problemas que hubo el año pasado fue, sí, como dices, el material de la carcasa, y en Granada hubo un problema con el cohete, y entonces las carcasas que tenían los materiales más duros, pues reventaron literalmente. Madre. Y la de nuestro equipo, que era más flexible, fue de las únicas que se mantuvo más o menos bien. Entonces eso es lo que queremos nosotros. Seguir el camino.
Perfecto. Y María Canales, a ver, que no me ha quedado claro cuál es tu misión.
Sí, bueno, yo estoy redactando el informe crítico junto a una compañera y también con la ayuda de las profes. Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos es recoger un poco el trabajo de todo el equipo que vamos haciendo, pues eso, un documento en el cual los jueces van a mirar, porque esto se mira solo en la fase regional, ya que nos tienen que seleccionar a, bueno, los equipos que estén en Cantabria seleccionan a uno para llevarlo a la fase nacional en Granada.
Uh-huh. Oye, sigo contigo, María. Lo emocionante será justo cuando lancéis el mini satélite y poder recoger los datos recabados, ¿no? Estaréis deseando que se lleve a cabo ese experimento. ¿Cuándo tenéis calculado que sea?
Pues, a ver, tenemos primero que entregar el informe crítico el 21 de febrero, pero luego, si nos seleccionan pues para Granada ya, pues ahí podríamos lanzarlo y vivir toda la experiencia que pudieron vivir algunos compañeros del año pasado.
Ah, vale, pensaba que todos lo lanzabais y después ya ahí pues podíais defender ese proyecto ante un jurado, ¿no? O sea, tenéis que estar seleccionados con el trabajo previo antes de lanzar el satélite.
Claro. Oh. Claro, el año pasado sí que hubo fase regional, que fue aquí en Fontibre, pero este año solo es en Granada, que es en mayo. Y pues si nos seleccionan, pues podremos disfrutar y podremos vivir la experiencia de ir.
Oh, esto sería tremendo, ¿no? Celia, vuelvo contigo, el poder defender vuestro trabajo y que tengáis la oportunidad de lanzar el satélite. Estaréis trabajando como locos entre todos, ¿no?
Nos estamos metiendo muchísimo en todo y lo estamos preparando a tope.
Oye, Noé, vuelvo contigo, Noelia, la profesora. Esto de financiarlo al final también tiene que tener su aquel, el poder buscar el dinero para poder realizar el proyecto, ¿no?
Pues mira, la verdad es que este año es una de las cosas que más complicadas estamos, la complicación que más, con la que más se están enfrentando, porque tienen que financiarse completamente todo si van a Granada, es decir, no solo lo que lleva el satélite, que sí que lleva un importe aproximado de 500 euros, con las placas, los sensores, bueno, una cámara que llevan especial para la misión secundaria, pero claro, si ellos son elegidos para ir a Granada, nos tenemos que financiar todo el viaje de seis personas, que va a componer el grupo que va a representar a Green Tech, y tienen que pagar el viaje, hoteles, dietas.
Uf, claro, se va a ir casi todo el dinero, madre mía.
Claro, el año pasado tuvimos mucha suerte, pero bueno, este año nos está costando un poco.
Yeah, bueno.
Y bueno, pues es una de las cosas que también nos querían decir hoy por aquí.
Bueno, a ver, pues para terminar, ¿también queréis pedir algún tipo de ayuda o que os apoyen?
Pues sí, precisamente sí necesitamos esta ayuda, ya que también cuenta nuestra nota final, es más o menos un 10%, y pues por eso pedimos tanto ayuda económica, material, de todo, para poder llevar nuestro proyecto adelante y seguir aprendiendo.
Pues nada, gracias Noelia, gracias chicas, María Gutiérrez, Celia Uteda, María Canales, por vuestro tiempo, que haya mucha suerte, que encontréis esa financiación y que tengáis una notaza, de verdad, gracias a todas.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a continuar ahora en un instante, en un ratito. Fíjate, vamos a hablar de los problemas que encuentran las personas, las familias, de encontrar residencias y centros de día en nuestra región. Sobre todo residencias, que no hay plazas. Ahora te cuento.
par. Una de las tienes tú y otra las tengo yo. Te las puedo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguramente habrás sufrido en algún que otro momento la impotencia de ver cómo algún mayor querido tuyo, un padre, un abuelo, le buscas una plaza en una residencia en Cantabria y últimamente no hay manera. Es que no hay plazas para poder quedarse tu ser querido, tu abuelo, tu padre. Y al final tienes que buscar alternativas. Yo te recomiendo que escuches atentamente los próximos minutos porque los centros de día realizan también actividades muy importantes para que esas horas puedan ser más llevaderas para nuestros mayores. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y vamos a hablar precisamente con Gema de la Concha, que es directora de los centros de la Fundación San Cándido, que también son residencias y centros de día. Gema, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? Si alguien pide plaza para quedarse en en el centro de San Cándido, no va a encontrar plaza para poder dormir, ¿no?
No, pero eso es algo que nos ha pasado de forma habitual. Fundación San Cándido, normalmente las plazas residenciales siempre las tenemos llenas.
Eso al final es muy complicado. ¿Qué tenéis? ¿Una lista de espera interminable o cómo funcionáis en ese aspecto?
Tenemos una lista de espera no interminable de unos meses, depende de los perfiles de más o menos tiempo. Y bueno, pues vas llamando a nuevos usuarios en función de la plaza que te queda libre, del perfil de la unidad donde está esa plaza, y buscas a la primera persona que está en lista de espera, que pensamos el equipo multiprofesional que se puede ajustar a esa unidad.
Uh-huh. Al final siempre hay alternativas, o al menos lo ofrecéis a esos familiares que buscan desesperadamente una plaza, ¿no?
Vamos a ver, el problema es que cuando llegan a buscar una plaza de residencia, en muchas ocasiones son situaciones límite. Entonces esa situación límite tiene pocas alternativas. Cuando tú ya claudicas, la familia no puede más, es muy complicado ofrecer otras alternativas. Esas alternativas se pueden ofrecer cuando la situación es una situación de claudicación límite. Entonces ahí puedes ofertar centro de día, puedes orientar, como en ocasiones hemos hecho, a los alojamientos supervisados, porque pensamos que puede ser un recurso más adecuado que la residencia. Pero cuando es una situación de socorro, que te pasa en muchísimas ocasiones cuando las familias llaman pidiendo una plaza, bueno, pues a veces otros recursos no son suficientes.
Claro. Gema, coméntanos esa opción que también manejamos, la del centro de día. Por ejemplo, vosotros, ¿qué ofrecéis? ¿Qué actividades ofrecéis en el centro de día?
Bueno, pues nosotros tenemos un centro de día que tiene 3 unidades de atención en función de capacidades cognitivas, sobre todo, que tiene un programa de atención diseñado evidentemente por un equipo multiprofesional, que cada día de la semana se trabaja un área de la memoria o de los sentidos, aparte de actividad psicomotriz y actividades lúdicas, con lo cual llenamos 8 horas de su día. ¿Eso qué es lo que... qué ventajas tiene para el usuario? Pues que intentamos ralentizar los deterioros. Evidentemente, si hay un deterioro cognitivo o una afectación motriz, el avance va a seguir ahí, si hay una patología de base. Pero sí que se ralentiza esa evolución de las patologías. ¿Cuál es el problema del centro de día? Que siempre, si es una persona dependiente, necesita apoyos en su casa. Y el centro de día cubre 8 horas. El resto tiene que tener recursos en su domicilio, bien sea dados por la propia familia o bien con otros servicios de cuidadores informales o formales. Cuando la persona es muy dependiente, sigue habiendo una carga importante en la unidad familiar. Si la persona no es tan dependiente, entonces el centro de día es el recurso idóneo.
Claro. Gema, ¿qué horario es el del centro de día de San Cándido?
Bueno, nuestro centro de día tiene de 9 de la mañana a 5 de la tarde días hábiles. Sí que es cierto que hay otros centros de día que tienen una amplitud de horario mucho mayor y que incluso funcionan fines de semana.
Uh-huh. Vosotros de lunes a viernes.
Y nosotros de lunes a viernes, porque eso lo que nos permite es que siempre tienen a las mismas personas de referencia.
Yo me imagino el primer día de esos familiares que dejan en el centro de día a sus mayores, ¿cómo llegan y cómo con el paso de las semanas, los meses, ven el avance de esas capacidades cognitivas de sus mayores, de que se pueda notar, ¿no?, con el paso del tiempo, que son felices?
El mayor problema no suelen ser las familias, suelen ser los propios usuarios que no quieren venir. Porque estamos hablando de un recurso que la gente mayor desconoce. Tú hablas de un centro de día y una persona de 80 años, 90, no sabe lo que es. Entonces es miedo a lo nuevo. ¿A dónde me llevan a mí si yo estoy bien? Y entonces cuando vienen, no es que pase meses, a la semana quieren venir. No hace falta que pase mucho tiempo, porque normalmente ellos ven que tienen una actividad, que se lo pasan bien, y además tienen una ilusión. Vienen a las 9 de la mañana totalmente arreglados. Bueno, las señoras vienen con sus labios pintos. Van al servicio de peluquería para estar bien. Bueno, tienen una ilusión en la vida. Y además, como luego también hacemos actividades en el exterior, ¿no? O por ejemplo, todas las actividades que hacemos intentamos que tengan un sentido. Entonces, por ejemplo, nosotros a lo largo del año, todas las actividades que se van haciendo en los talleres de manualidades, luego hacemos un mercadillo. Y con el dinero que se saca de ese mercadillo se apadrina a dos niños de la Fundación Vicente Ferrer. Con lo cual tienen un reporte con las cartas que les mandan, ellos también escriben a sus ahijados, bueno, pues tienen ilusiones. Pues ahora van a empezar con la residencia y el centro de educación infantil a una actividad que hacemos todos los años de piscina en marismas. Van 3 meses con personas de la residencia y niños de nuestro centro de educación infantil. En el tiempo de la actividad hay un rato que están solos las personas mayores haciendo la hidroterapia que corresponde con los monitores. Los niños están en la iniciación a la natación y luego se juntan, van en el autobús juntos cantando, bueno, interactuando. Y tienen ilusiones por cosas que van a hacer.
Claro que sí.
Ya están preparando el carnaval, pues hay un concurso de máscaras venecianas, pues bueno, ya han elaborado en el centro de día su máscara para el concurso, donde han participado pues todos los usuarios, bueno.
Bueno, ¿y hay plazas para el centro de día?
En el centro de día, bueno, las plazas concertadas están ocupadas, pero sí que hay plazas privadas.
Te lo tengo que preguntar, para ir terminando, ¿es económico, no? ¿Es caro?
Bueno, todo es relativo. Las plazas concertadas, normalmente los copagos de centro de día no son demasiado elevados. Y bueno, pues una plaza en centro de día tiene unos costes evidentemente muy inferiores a lo que es una residencia. El mayor problema que suele haber con el centro de día es el transporte. Solamente el grado 3, los que tienen plaza concertada tienen derecho a él, y el transporte es un servicio caro.
Pues toda la información en el 942-33-45-33. Ya sabes que el Centro San Cándido está en la calle Cajo, número 13 de Santander. Gema de la Concha, ha sido un auténtico placer conocer más detalles de lo que trabajáis, lo que realizáis en el centro de día del Centro San Cándido. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jaime.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero, aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
En un instante van a dar la 1 del mediodía, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.